Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa, Las Noticias Como Son. Como siempre les digo, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, pues les presentamos tertulia. En esta ocasión, bueno, pues mi nombre es Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre, no se encuentra hoy con nosotros, pero sí quiero aprovechar el momento para darle las gracias a todos los que están en sintonía con este programa. Los que nos escuchan a través de la radio, sé que todavía hay muchísimas personas que tienen sus radiecitos de onda corta y nos escuchan, y algunos que están fuera de las ciudades, también nos escuchan a través de las de la 1180, ¿no? Que es la frecuencia modulada o la frecuencia AM de Radio Martín. Y también aquellos que nos ven, porque esta primera media hora del programa se transmite a través de redes sociales, los que nos ven a través de Facebook o que nos pueden ver a través de YouTube. A todos, gracias de verdad por la sintonía. Hoy, bueno, pues las noticias que vamos a estar tratando, tenemos dos artículos sumamente interesantes que retratan muy bien dos aspectos de la realidad cubana, y también una noticia que viene desde Ginebra. Los artículos, el primero se titula "Prepárense para lo que viene". Bueno, lo voy a decir correctamente. Dije para, no dice así. El artículo es "Prepárense para lo que viene". ¿Eh? Sí. El otro artículo que vamos a analizar, el título es muy simpático y además creo que refleja muy bien lo que está pasando en Cuba. "Patrocinador o muerte, partiremos". Así dice este artículo. El primero que les dije, "Prepárense para lo que viene", es de Miriam Leiva. El segundo, "Patrocinador o muerte, partiremos", es de Yoani Sánchez. Así que con estos dos artículos vamos hoy también a analizar la realidad que se está viviendo en Cuba. A veces las personas escriben y lo que hacen es fotografiar el momento de la realidad de su entorno. Y la otra noticia, mala noticia, de la FAO, o sea, esta organización de Naciones Unidas esta ONG que atiende lo que es la comida, lo que es la alimentación, pues malas noticias de la FAO para los cubanos sobre la comida en el 2023. Son las tres notas que vamos a analizar hoy y vamos a comentar en el programa. Tenemos a Miriam Leiva, autora del primer artículo del que vamos a hablar. Como todos conocen, es una periodista independiente, una de las colaboradoras de Cubanet, y además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam nos vamos hoy a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Miriam, comienzo con este artículo. Y yo digo que yo creo que esto es una fotografía de parte de lo que se está viviendo en Cuba. Y dices tú, bueno, repito, el título es "Prepárense para lo que viene". Dice, "Mayores estrangulaciones económicas a los cubanos pueden deducirse de las sesgadas, o sea, las informaciones sobre el presupuesto del Estado para 2023 emitidas por Macy Bolaños, Vladimir Regueiro y Maritza Cruz, ministra, viceministro primero y viceministra de Finanzas y Precios respectivamente, y Mariblanca Ortega, jefa de la Oficina de Administración Tributaria". Esta es la famosa ONAT. Fueron declaraciones que hicieron a la televisión cubana en el programa Mesa Redonda. Dice Miriam, "Lo único claro de las declaraciones de estos funcionarios fue que se subirán los impuestos y que el peso tiene que recuperar su valor, aunque no se elevarán los salarios ni las pensiones". Es decir, dice Miriam, la inflación continuará. "Las autoridades ordenan esperar hasta que se restituya el valor del peso con el programa de estabilización macroeconómica que Macy Bolaños enunció como prioridad en apoyo a esa política trazada por el vicepresidente Alejandro Gil. Con ese fin se establecen mayores impuestos para compensar el gran déficit y el fortalecimiento del control del municipio". Ya ahora, recuerden, lo hemos dicho varias veces, ahora toda la culpa cae sobre los municipios. "Fortalecimiento del control del municipio y desprenderse del caos que ha creado el propio gobierno". Miriam, yo no sé cómo van a recuperar el valor del peso. No sé, me imagino que subirán no los salarios, sino los precios. No sé cómo lo van a hacer, pero la situación no pinta bien para este 2023, ¿eh?
No, inclusive el artífice de todo este desastre económico, el primer viceprimer ministro Alejandro Gil, después, o sea, recientemente dijo que bueno, tienen que acabar con la dolarización que crearon con esto de los canjes sobre el MBC, o sea, la moneda que él tanto defiende y todas esas cosas, y bueno, porque hay que restituir el valor del peso que no se ha logrado. O sea, en la práctica están reconociendo que ha sido un desastre la tarea de ordenamiento y lo que han creado más problemas. O sea, antes era una doble moneda, ahora hay tres y quizás más, cuidado, porque también se está trabajando con las monedas de otros países, ¿no? O sea, de otras zonas, el euro, no es solo el dólar, el euro, hasta el yen japonés, en fin. El caos que ellos han creado, o que en un momento muy crítico, en el momento menos oportuno, porque se estaba pasando la pandemia, y además porque la situación aquí de productiva estaba prácticamente todo paralizado, todo lo que era la industria e incluso la agricultura por falta de combustible. O sea, había tantos problemas y tal desabastecimiento, además, que era el momento menos adecuado después de haber estado esperando 10 años para implantar estas medidas. ¿Qué pasa? Que sencillamente lo que están es apretando más. Ellos mismos, hay empresas, o sea, comercios estatales que están poniendo los precios prácticamente al mismo nivel del mercado libre, o sea, que altísimo, una caja de cigarro puede valer de esta común y corriente que antes valía 7 o 10 pesos, ahora está 50 pesos en los comercios de por la libre del Estado. Entonces, así todo sigue caminando. ¿Qué es lo que ocurre? Que la señora ministra fue a defender el presupuesto, ¿no? Cómo está el presupuesto y la necesidad que hay de parar todas las erogaciones, todos los gastos que hay, porque hay un déficit presupuestario muy grande y ellos tienen ahora que recaudar más impuestos. Primero para esto, para ir eliminando el déficit, pero sobre todo para ayudar, apoyar a este gran programa macroeconómico que tiene el señor Gil. Entonces, es una situación que cae sobre el cubano en general, que ve cada día su poder adquisitivo, o sea, su dinero, que no vale nada, pero los precios van para arriba, y además el gobierno le está diciendo que no tiene medio de cambiar eso. Ahora, son muchas cuestiones que está realmente cayendo sobre los cubanos y no parece que el gobierno tenga otras medidas que no sea anunciar que iban a hacer más mesas redondas en enero, que no hicieron más sobre el tema, pero que en febrero vendrían mesas redondas para explicarle a la población porque venían más resoluciones, más legislaciones. O sea, lo que es hacer medidas y resoluciones y leyes, ellos sí son muy fructíferos en eso, pero en producir y crear mejores condiciones para la población, en eso no hay forma.
Y sobre todo, Miriam, lo dices en el artículo, y yo creo que esto es sumamente importante, y es el tratamiento que el gobierno le está dando a la empresa privada. Cuando digo la empresa privada, en Cuba la conocen como las MIPYMES, ¿no? Los cuentapropistas, etcétera. Recuerden que nosotros, incluso Miriam habló en este programa, las nuevas MIPYMES que se creen a partir de este año, del 2023, ya no van a tener el 10%, la exención del 10% de impuestos, ya se los van a poner encima. Por eso, Miriam, refiriéndose a las MIPYMES, dice, la única actividad exitosa en el país debido al esfuerzo independiente y con recursos propios, es nuevamente embestida por los recelos de la cúpula política, que es incapaz de animar las empresas estatales socialistas con las decenas de medidas y la supuesta autonomía respecto a los mandatos de la planificación centralizada y los escalones de mando. O sea, tampoco yo veo muy bien el futuro de las empresas privadas, lo que es el emprendimiento privado, y yo creo que eso es grave. Yo creo que toda economía en el mundo se basa en esa pequeña empresa que puede producir y mover mucho artículo y mover capital. Y no parece que va a ser así. No le interesa por lo menos al gobierno, Miriam.
No, porque no quiere competencia, porque claro, Está tratando de revivir la empresa estatal socialista, y eso es un muerto que no hay quien lo reviva. Uh-huh. Y otra cosa que en estos momentos están Bueno, ellos hace rato que están queriendo echar todo el peso de lo que ocurre aquí de producción y economía en los municipios. Y en estos momentos están por primera vez, y lo ponen así como el gran éxito, por primera vez los municipios han elaborado su presupuesto y en estos momentos están, dicen que van a discutirlo. Imagínense usted, el problema es que el municipio recibía todo a través de la planificación y las ordenanzas del partido y el gobierno, y entonces ahora le echan toda la carga arriba, tienen que hacer sus planes, que no saben ni hacer planes, tienen que ver cómo producen, cómo tienen ganancias y cómo además aportan al presupuesto y arreglan los problemas que tienen en ese lugar, y sencillamente el gobierno se quita todos los problemas de arriba y se lo echa a la población, porque en la práctica eso es al pueblo.
Pero fíjate, y vamos a la próxima noticia, no nos vamos a quedar todo el tiempo en esta, pero fíjate qué interesante, le dan la responsabilidad al municipio, culpan al municipio, pero es el gobierno centralizado el que está fiscalizando a ese municipio, y lo tiene, como se dice en buen cubano, lo pisa, ¿no? Lo tiene pisado todo el tiempo, porque cada vez que vemos a Marrero y vemos a otros funcionarios, a ministros responsabilizando al municipio, es poniéndole presión al municipio en vez de viabilizar la manera de que el municipio se pueda producir mucho mejor. Nos vamos a la próxima, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y desafortunadamente no es buena noticia. La escasez de comida en Cuba, agudizada durante el año 2021-2022, va a continuar en 2023. Así lo pronostica en su primer boletín del año sobre la isla el Sistema Mundial de Información de Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura. Así se llama esta institución, la GEWIS. Bueno, pues este organismo pertenece al Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En cuanto a la agricultura, el organismo asegura que la superficie sembrada en Cuba disminuirá por cuarto año consecutivo y permanecerá por debajo de los niveles promedio debido a la persistente falta de insumos agrícolas. En la provincia de Pinar del Río, una de las cuatro principales productoras de arroz, elemento clave en la dieta de los cubanos, dice la información, la plantación será baja. La causa serán los daños que provocó el huracán Ian y a los sistemas de irrigación, pero también incidirán la falta de fertilizantes químicos que obligaron a los campesinos a emplear biofertilizantes. Pese a que durante el último trimestre del año las precipitaciones estuvieron por debajo de la media, las condiciones para la cosecha del arroz fueron buenas en general, de acuerdo al boletín. Sin embargo, las condiciones naturales fueron buenas, las condiciones objetivas, como le llaman ellos, son las que son pésimas. Y esto augura un mal 23, Miriam, por lo menos. Yo creo que puede haber continuidad también en la falta de alimentos.
Sí, inclusive hoy precisamente por aquí estuvo un campesino que es de la zona de lo que era antes Agaganaba Campo, o sea, lo que es ahora la provincia de Mayabeque, y dice, mira que no hay nada, no sencillamente no solo por lo que se perdió por el ciclón que pasó y eso, sino porque, bueno, no pueden sembrar, no tienen con qué, y está muy difícil la situación. Imagínense, aquí en La Habana tratan de traer de provincias para surtir, y está bien mala la situación de la alimentación, pero es increíble que en todo el resto de Cuba, pues sencillamente no haya prácticamente que comer, ¿no? Como aquel que se dice, porque entre que no se produce y tampoco se importa y se vende, pues la situación es realmente muy crítica. En esto que había mencionado del arroz, es una cosa increíble lo que ha sucedido con el arroz. Han depositado, ¿no?, en el arroz un alimento tradicional de Cuba, bueno, la base fundamental de que las personas puedan comer algo, arroz, frijoles, pan, pero ni arroz ni frijoles prácticamente hay, y cuando hay es a precios muy altos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en vez de priorizar estas producciones, ¿no?, fueron a las que primero posiblemente le hayan quitado el combustible, los fertilizantes y todo. Entonces, los grandes planes que había, por ejemplo, de arroz ahí en Pinar del Río, pero sobre todo en la zona de Camagüey, de Bayamo, que es el principal productor de arroz en Cuba, todos esos lugares que, también Ciego de Ávila, todos esos lugares que eran altamente, o sea, tenían altas producciones y que estaban teniendo asesoría técnica y asistencia inclusive con equipos de Vietnam y sobre todo equipos de Japón, sencillamente les retiraron todo eso y claro, la siembra y las cosechas han ido para abajo de una manera estrepitosa, de manera tal que tampoco, por ejemplo, también tienen el problema de que tampoco tienen una fuerza de trabajo, los calificados se van, la población ya no puede más con lo que tiene arriba y más ahora con el éxodo este que ha habido hacia Estados Unidos. Entonces, la situación es realmente muy complicada en Cuba, no solo para el arroz, sino en general para lo que es la alimentación.
No, y sobre todo lo que tiene que gastar el gobierno cubano, según dicen, más de 2,000 millones de dólares al año en materia de alimentación, y con los precios internacionales de todos los alimentos que ha subido en el mundo entero, yo creo que esto va a ser un año duro, va a ser un año muy difícil en cuanto a alimentos en Cuba, siempre y cuando no resuelvan el problema del campo y le den... Yo creo que hay que comenzar por mayor libertad al productor. Y después, bueno, después, claro, ahí están muchísimas cosas, ¿no? Los insumos, etcétera. Pero mayor libertad al que produce, igual que al ganadero, mayor libertad. No hay, y bueno, estos son los resultados.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Les comentaba al principio este por lo menos, esta presentación, ¿no? Que dice este artículo de Giovanni Sánchez, patrocinador o muerte, partiremos. Y por supuesto que está hecho con toda la intención irónica de la situación que se está viviendo dentro de Cuba. Y comienza el artículo diciendo, en la madrugada del, o sea, era la madrugada del 23 de enero cuando la balsa con 28 personas a bordo zozobró en la costa norte de la provincia de Matanzas. Al menos 5 balseros, o 6 porque apareció uno, y otros 11 permanecen aún desaparecidos. La tragedia que vuelve a enlutar a las familias de la isla ocurrió apenas 2 semanas después de que se iniciara un nuevo programa migratorio concebido por Estados Unidos para frenar la avalancha de los cubanos que han estado llegando a sus fronteras sur, por mar y por tierra. Necesito un patrocinador, cueste lo que cueste, me dijo, dice Giovanni Sánchez, me dijo mirándome sin pestañear un vecino al que le sobran canas y le faltan recursos. Atrapados en el ascensor de este bloque de concreto, el hombre se sentía lo suficientemente seguro para lanzarme su pedido. Alguien que me saque de aquí y pago con trabajo lo que sea. En su apartamento de un edificio que se construyó con subsidio soviético en la década del 80, su mujer, sus 2 hijas y 3 nietos esperan que sus gestiones brinden frutos cuanto antes. El hombre, con toda esta familia que acaba de decir Giovanni en este artículo, le dice a los ojos, necesito un patrocinador, cueste lo que cueste. Miriam, lo del patrocinador yo creo que va a ser la palabra del año en Cuba, ¿no? La Real Academia Española saca todos los años lo que pudiera ser la palabra del año. Yo creo que para Cuba patrocinador va a ser la palabra del año. Lo decía Michelle Suárez recientemente aquí en un programa. Pero la gente como que se desespera, no hay patrocinador, no tienen patrocinador y siguen intentando a través de las lanchas. Lo que ha pasado ahí en Matanzas es terrible, los 6 muertos, los desaparecidos, sigue la tragedia con la gente tratando de salir, Miriam.
Sí, el año pasado fue el año de la travesía.
De la travesía.
La palabra del año pasado y este año del patrocinador. Es realmente, bueno, una situación que demuestra, o sea, lo que esto demuestra es la situación de desesperación y desesperanza que hay en la población cubana. Y a dónde ha llevado este gobierno, que además sigue con sus, como vimos antes, sus medidas de apretar, y es un ilusionismo, ¿no? Pero los que se engañan son ellos mismos, porque el pueblo no puede más y cada día lo expresa más, todavía de una manera callada, digamos, pero realmente es demasiado y es responsabilidad del gobierno, no de otra gente, que esto exista. Sencillamente, que ahora cuando las personas no se puedan ir, que pase esta euforia, digamos, de ver si pueden conseguir un patrocinador, que ver que todavía hay alguna esperanza de alguna forma de salir. Cuando pase, digamos, los primeros momentos, después cada vez va a ser más difícil la situación aquí, y en la medida en que efectivamente no va a haber prácticamente qué comer, porque, perdona, te iba a decir una cosa, sí, que a mí me golpea el oído muy solo, no es que lo digas tú, sino en general el gobierno habla de 2.000 millones de dólares en alimentos. Eso fue hace años, porque en estos momentos es imposible, con la escasez de importaciones y de alimentos que hay, que ellos puedan mantener o que estén manteniendo una cantidad tal. O sea, ya no se sabe ni cuánto. Bueno, habría que ir a las estadísticas y ver qué es lo que ellos reportan, pero cada vez es menos, porque además el gobierno no tiene dinero para pagarlo y no recibe créditos de ninguna parte hace rato. Entonces, la situación realmente es caótica, y la gente, claro, lo que busca es esto de la travesía. O sea, en este caso ya no es la travesía, es el patrocinador. Y lamentablemente sigue habiendo estos casos de hacer cualquier cosa, preparar cualquier cosa para irse, y entonces en esta época no puede haber balseros, sencillamente no puede haber, porque en primer lugar están arriesgando la vida, pero además cuando lleguen a Estados Unidos los van a devolver. Entonces, es arriesgar la vida por una situación que la desesperación no puede ser la que prevalezca.
Fíjate, ahí nos quedan unos minutos todavía en el programa, y hay un tema que Joanny Sánchez trata en este artículo, que es un tema que se ha tratado en otras migraciones o en otras emigraciones, pero en esta, con el patrocinador, Joanny trae un tema. Voy a leer el párrafo. Dice: si la balsa hacia el estrecho de la Florida o el cruce por Centroamérica es brutal y potencialmente mortal, el nuevo permiso el patrocinador parte de unos requisitos económicos que filtran y dejan fuera del tamiz a los grupos más pobres, menos urbanos y a los afrodescendientes. Este es un camino para los que pueden tener a alguien del lado de allá que ponga la cara y la billetera. Pero esta isla contiene millones de almas en pena, deseosas de escapar, que no pueden contar con un patrocinador. Yo creo que esto es un tema que amerita casi que un programa entero, analizar cómo se puede la diferenciación o la diferencia que hay entre las emigraciones. Quizás la familia más pobre en Cuba, no ha salido nadie y no tiene nadie del lado de acá que los pueda patrocinar. Quizás otras familias sí lo puedan hacer. Por eso Joanny se refiere a los que no están en la capital y a los más pobres, que les va a ser muy difícil conseguir un patrocinador, y desafortunadamente el final va a ser una balsa o una travesía, cueste lo que cueste. Es grave el tema también, Miriam, ¿eh?
Sí, es realmente muy, muy grave, y además hay que recordar que durante muchos años el gobierno cubano tenía una propaganda de que los negros, digamos, sí, los mestizos no se fueran para Estados Unidos porque los iba a coger el Ku Klux Klan. Entonces, la mayor parte además eran los que menos posibilidades tenían también económicas, porque desde siempre. Entonces, los que menos se fueron es precisamente ellos, de manera que los que... O sea, ayudan aquí, los que se han ido, que realmente no son tantos, ayudan aquí a su familia, pero posiblemente no tengan posibilidades de reclamarlo con una solidez que y no solo la solidez que ellos presenten por sus propiedades o el dinero que tengan, sino porque cualquier situación económica están diciendo que ellos la van a asumir para estas personas. Inclusive hay que pagar ese viaje, ¿no? Los pasajes, etcétera. No, la situación en general es seria, y yo no creo que el gobierno norteamericano con esta medida tenga culpa de una situación, que realmente el culpable de todo esto es el gobierno de Cuba. O sea, yo creo que está bien que traten de buscar una solución para resolver también la situación tan tensa que tiene Estados Unidos de tantos emigrantes. Pero no puede decirse que la quiten, porque bueno, ¿qué quedaría? Pero tampoco decir, bueno, no es bueno porque está afectando. No está afectando. De todas maneras, es tratar de ver algo, hacer algo, digamos. Pero bueno, y por supuesto que no va a ser suficiente, porque lo que tenemos que resolver los problemas internos de Cuba somos los cubanos, y que el gobierno acabe de quitar todas estas coyundas que tienen puesto al pueblo.
Simplemente, siempre que hablo de este tema lo termino diciendo, venir en una balsa es jugarse la vida. Mire este último caso de matanzas con tantos desaparecidos y muertos. Esto por un lado. Por otro lado, las leyes aquí han cambiado. La forma de recibir a los cubanos ha cambiado. Ahora hay un plan para que vengan con parol a través de un patrocinador. Hay que tratar de irse por vías legales, seguras y, por supuesto, y ordenadas, ¿no? Como dicen. Y el que entre por la frontera, por el río, después, si lo deportan, no va a tener derecho a optar por un patrocinador. O sea, hay que pensarlo muy bien. Gracias, Miriam Leiva. Un placer de verdad haberte tenido en el programa como de costumbre. Y gracias también a todos ustedes por esta sintonía en la tertulia de las noticias como son. Continuamos con más para los oyentes de la radio.